La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
El tema que quiero tratar hoy es ¿por qué pasar tiempo con Dios? Yo creo que todos ustedes, si no la mayoría de ustedes, pueden entender por qué pasar tiempo con Dios y pueden tener muchas razones justas y muy buenas para pasar tiempo con Dios. Pero seamos sinceros, yo no sé si a usted le pasa, pero ¿alguna vez se ha sentido usted como cansado de orar? ¿Cansado de leer la palabra? ¿Alguna vez se ha sentido usted como que dice, ya esto me aburre? Ya esto cansa. No se sienta mal, porque yo creo que todos hemos pasado por tiempos así. Momentos en que usted dice, ay, tengo que leer la Biblia. Ay, tengo que orar. Bueno, pero lo voy a hacer de todas maneras, ¿verdad? Podría ser que usted le esté pasando eso ahora, o le haya pasado anteriormente, o esté por pasarle. Tenemos que ser honestos y admitir que tenemos experiencias en nuestra vida, o sea, temporadas de altas y de bajas en nuestra vida de oración y cuando se trata de escuchar a Dios y en su palabra. Yo sé que algunos de ustedes puede hacer que esta mañana les dificultó un poco llegar a la iglesia pensando, oh, lo mismo todos los domingos. Pero qué bueno que decidió venir de todas maneras. Puede ser que algunos de ustedes los hayan arrastrado de su cama y los hayan sacado y dicho, no, hoy va para la iglesia, usted el pastor tiene que ir. Algunos por ahí le pasó y se le fue por acá, pero no importa, ¿verdad? Pero yo sé que a veces puede ser hasta un poco aburrido el pensar en nuestra comunión con Dios, a pesar de que Él es un Dios que no es nada aburrido, ¿verdad? Puede ser, mire, hay mucha gente que aún así tiene su tiempo devocional todos los días fielmente, lee su Biblia fielmente todos los días, tiene oración fielmente todos los días, porque el cristiano tiene que orar todos los días, tiene que leer la Biblia, papá. No. Y a veces lo hace simplemente por cumplir, porque es que tal que me pregunten qué leí hoy, qué les voy a decir, Juan 3:16, no puedo decir eso todos los días, se van a dar cuenta. No, no, no. Entonces, a veces sentimos esa presión y leemos la Biblia y oramos, ¿por qué? Por la presión que sentimos y pensando que si alguien se da cuenta o nos va a ir mal o no sé. A veces Dios nos tiene que dar un empujón, ¿verdad? Para que nosotros vayamos a Él y nos acerquemos. Mire, después de todo, Dios es Dios. Y Él es una persona misteriosa en parte, ¿verdad? Hay muchos misterios. Nosotros no conocemos todo de Dios, pero Él nos ha dado a nosotros revelación y se ha dado a conocer a través de su palabra, a través de su espíritu, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces, Él es un Dios invisible, pero nos invita a mirarlo y a contemplarlo. ¿Cómo es esto? Se me hace difícil a veces comprender. Yo sé que hay muchas maneras en que yo puedo conectar con Dios, así como conecto con alguien tomando un café, ¿verdad? Conversando, pero también es que con Dios es un poco diferente, ¿verdad? Tal vez hay cosas que podemos hacer igual, pero hay cosas que como que no es lo mismo. En Mateo capítulo 6, en el verso 6, Jesús está hablando y lo que llamamos el Sermón del Monte. Y en este corto verso, Jesús dice lo siguiente. Después de haber dicho, mire, hay gente que le encanta orar en público, le encanta que los vean orando con las manos arriba, que los vean ofrendando y que se oiga cuando ofrendan, que los miren. Le dice a aquel pueblo, pero tú no hagas así. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Apártate, enciérrate y métete en la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué nos sirve todo esto entonces? ¿Por qué Jesús motiva a todo aquel que le crea a acercarse a Él en privado y en intimidad? Y lo lindo de todo esto es que Él está accesible todo el tiempo, pero pareciera que a nosotros se nos olvida. Yo no sé a usted, pero yo necesito que me recuerden las cosas. ¿Cuánto de ustedes le pasa eso? Y yo tengo, mire, yo, ¿usted usa el teléfono para que le recuerde las cosas? ¿No? ¿Y quién se las recuerda? Nadie. Oh. Wow, este muchacho es tremendo. Voy a tener que caminar contigo entonces. Porque le digo una cosa, yo el teléfono lo tengo lleno de lo que llamamos reminders, recordatorios. Y a cada rato, ¡pring!, me sale uno y ¡pring!, me sale otro y ¡pring! De hecho, hace unos segundos me salió uno allí, culto de adoración, para acordarme que hoy tengo que venir a la iglesia. Y ese anuncio me sale los sábados en la noche y me sale los domingos en la mañana. Gracias a mi hermano Luisito, que me ha conectado mi cosa al website de la iglesia. Y cada vez que la iglesia en el calendario dice algo, todos los domingos me sale. Hasta la escuela de música, y yo no vengo a la escuela de música. Todos los lunes me sale escuela de música. Cuidado con el tráfico. Pero yo necesito que me recuerden las cosas. Yo necesito. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer una lista de cosas que hacer? El to-do list, ¿verdad? ¿A usted le gusta hacer lista? ¿Y qué bien se siente cuando uno terminé? Ya la hice. Ay, está para mañana. ¿Verdad? Pero yo necesito ese tipo de cosas, estructura en mi vida, porque si no, a mí se me olvida lo que tengo que hacer y lo que no tenía que hacer lo hago hoy y mañana se me olvidó lo que iba a hacer hoy y mañana mucho menos. Ah, no, mucho enredo. Pero yo necesito eso. Yo necesito ponerme en agenda. Yo necesito una agenda. Si yo no lo hago, se me olvidan las cosas. Yo no sé usted, pero ¿sabe una cosa? Dios nos trae recordatorios todos los días de lo hermoso y lo bello que es compartir con Él y tener una cita con Él todos los días, a la hora que sea, a cualquier hora Él está disponible, pero usted tiene que hacer el esfuerzo. Esto toma mucho esfuerzo, mucho trabajo y disciplina. Mire, si usted, ¿cuánto usted piensa? Si usted lo escribe, no se le olvida, ¿verdad? Oí a alguien decir una vez que es mejor confiar en un lápiz pequeñito que confiar en esta gran mente, ¿verdad? Y uno lo apunta y no se le olvida. Y qué bueno es, porque en Jeremías capítulo 29, en el verso 13, el Señor nos deja saber, y me buscarás. ¿Y qué? Y me encontrarás. ¿Cuándo? ¿Cuándo me vas a encontrar? Cuando me busques de todo corazón. ¿Vieron? Toma disciplina, toma esfuerzo. Cuando usted busque a Dios de todo corazón, usted lo va a encontrar. Amén. Dios no se anda escondiendo de usted. Dios no anda jugando, Dios anda en serio. Dios se ha revelado porque quiere que usted lo encuentre. Dios está constantemente diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Nosotros tenemos que buscarle. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir vidas prósperas? ¿Ven? ¿Le gusta? Sí, amén, yo quiero tener prosperidad en mi vida. Claro, como no, ¿cuántos de ustedes les gusta ver fruto en su vida? Una vida fructífera, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran tener una vida más abundante aún? No se asuste, no es un truco. Yo ojalá que usted desee vivir prósperamente, fructíferamente y abundantemente en Cristo. Porque eso es lo que Él promete. Eso es lo que Él quiere para su vida. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Él se deleita. Es más, nosotros nos podemos deleitar en eso. Mire, en el Salmo 1, en el primer versículo dice, cuidado, no te juntes con mala gente. Cuidado con seguir el consejo de los malos. Pero mire lo que dice en el versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿De quién? Del hombre que ama a Dios, de la persona que ama a Dios. Se deleita en la palabra de Dios, en su ley medita de día y de noche. O sea, tengo en mente lo que Dios quiere para mí de día y de noche, no solo por 10 minutos en la mañana. Será como que cuando uno tiene a Dios así, cuando uno tiene intimidad con Dios, ¿qué va a suceder? Prosperidad, abundancia y una vida fructífera. Mire, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Va a prosperar. El problema es que a nosotros, y yo a veces me siento que se me caen las hojas, se me secan. A veces mis ramas no son suficientemente fuertes, tal vez porque me he plantado muy lejos de las corrientes del río de Jehová. Y necesito estar bien plantado junto a las aguas la palabra de Dios. Y entonces yo puedo disfrutar y decir como el salmista en el Salmo 37, ¿verdad? En el verso 4 y 5, que este es uno de los favoritos que mucha gente se sabe. Ven y deleítate a sí mismo, que tu delicia sea en el Señor. ¿Y Él te dará qué? Las peticiones de tu corazón. Confía, encomienda al Señor tu corazón, porque Él actuará, Él hará, Él hará. ¿Cuántos lo creen? Sepa lo que Dios hace. Usted se deleita en Él y Él se va a deleitar en darle lo que usted necesita. ¿Por qué digo necesita y no lo que quiere? Porque cuando usted se deleita en Dios, usted quiere lo que necesita. Y Dios le da lo que Él quiere, porque sus pensamientos y sus deseos están en línea con Él. Pero ¿cómo hago entonces para buscar ese tiempo con Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a hablar de esto y le voy a dar varias cositas, ¿ok? Vamos a ver la primera. Porque no se trata simplemente de tener más conocimiento. Pero vamos a ver de qué se trata. Primero, se trata de reconocer su presencia. ¿Por qué debo pasar más tiempo con Dios? Porque yo necesito reconocer su presencia. Quiero que entienda una cosa. Dios está en todo lugar, amén. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está allá y allá y allá y aquí y allá y en todo lugar. Dios está en todo lugar. El problema es que nosotros a veces lo damos por desapercibido. A veces ni nos damos cuenta que Dios está cercano. A veces no nos damos cuenta que Dios nos está tendiendo la mano. A veces no nos damos cuenta que Dios quiere trabajar con nosotros. Pero mientras más tiempo pasas con Dios, más consciente estarás de su presencia. Mientras más tiempo pases con Él, más te vas a dar cuenta de lo cercano que está, ¿verdad? Cuando tú pasas tiempo, mucho tiempo con una persona, ya tú te das cuenta porque la persona deja huellas en tu vida, en tu casa y en todo lado. Dice, ah, aquí estuvo fulano. ¿Verdad? Usted se da cuenta de las personas que usted tiene intimidad. Usted se da cuenta cuando han estado en un lugar o cuando no han estado. Usted se da cuenta, usted se percata de su presencia y la percibe. ¿Por qué? Porque usted ha tomado el tiempo para reconocer su presencia. Así pasa con Dios. Mientras más tiempo pases, más vas a estar consciente de su presencia. Usted tiene que hacer un inventario de su tiempo. A veces nosotros no nos damos cuenta porque no hacemos cuenta. Póngase a pensar, ¿en qué invierte su tiempo? Si usted hiciera un inventario de su tiempo hoy y pensara, ¿en qué paso yo las 24 horas al día? ¿Qué es lo que más me consume? ¿Qué es lo que yo hago? Algunos de ustedes dirán, oh, pastor, yo paso todo el día trabajando, yo soy una persona de trabajo, hay que trabajar. Muy bien, te felicito, porque el que no trabaja no come, dice que no coma, dice la Biblia. Pero ten cuidado que el trabajo no te esté comiendo a ti. El trabajo te puede estar consumiendo. Entonces, bien, eso es obligación, que usted tiene que hacer cosas en su casa, que tiene que hacer las tareas, si está estudiando, tiene que hacer. Eso es importante, muy bien, tiene obligaciones. Pero digamos el tiempo que usted tiene para que usted pueda decidir qué hacer con él. ¿Qué decide usted hacer con él cuando tiene tiempo libre? ¿Será que quiere estar trabajando más? ¿Será que no quiere hacer nada? ¿Será que quiere dormir? ¿Será que quiere estar con su familia? ¿Será que quiere sentarse a descansar? Está muy bien todo eso. Pero tiene que pensar, ¿dónde está mi tiempo con Dios? ¿Qué hago con el tiempo que yo puedo disponer para pasar con Dios? Mientras más tiempo pase con Dios, más consciente voy a estar de su presencia. Y sabe una cosa, la conciencia de su presencia debe cambiar tu esencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú buscas de Dios y percibes su presencia constante y estás consciente de que Él está cercano y obrando en ti, te va a cambiar de adentro hacia afuera. Dios transforma. La presencia de Dios debe transformarnos. Primeramente, la presencia de Dios nos debe dejar primeramente en asombro. Porque un Dios tan poderoso, tan bueno, tan grande, tan wow, que se acerque a mí, un pecador. Pensar en eso. Mire, cuando usted busca la presencia de Dios, no solamente lo va a conocer a Él, se va a conocer a usted mismo. Muchos de nosotros no nos conocemos, pero Dios nos conoce a nosotros perfectamente. En el Salmo 139 dice que Dios nos creó y que Él mismo nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Dios sabe cada cosita, cada detalle de tu vida. Sabe cuánto tienes, cuánto no tienes, qué te falta, qué quieres. Sabe todo Dios. Pero entonces cuando tú comienzas a practicar la presencia de Dios, te va a cambiar porque vas a entender dónde tú estás en relación a Dios. cómo tú estás en relación a Dios, tu condición delante de Dios y saber que necesitas gracia y misericordia. Pero lo más hermoso de todo es que en Hebreos capítulo 4, en el verso 16, Dios nos invita, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios está constantemente esperando que vayamos donde Él. ¿Qué necesitas? Ven a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dijo Él. Venga. Dios nos hace la invitación constantemente. Y cuando nosotros conocemos su amor, cuando tenemos intimidad con Él, cuando nosotros nos acercamos a Él más y más y más, nos volvemos más percatados o conscientes de su presencia y esto nos cambia porque su misericordia y su gracia caen sobre nosotros. Isaías capítulo 6, comenzando en el verso 1. El rey había muerto y estaban de luto. Isaías fue al templo a orar. Mire lo que sucede. En el año de la muerte del rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. O sea, la cola de su capa, como de su vestido, llenaba el templo. Yo les he dicho a ustedes que en aquellos tiempos, como ahora, mientras más largo era la orla de su vestido, más poderoso, más rico y más grande era ese rey. Y estamos hablando de que la visión que tiene Isaías de Dios es uno que llena el templo, sus faldas llenan el templo, es una cosa increíble, ¿verdad? Y dice, pero encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo que, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y mire, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Usted sabe que el humo era la gloria de Dios llenando el templo. Entonces dije, mire, Isaías acaba de ver, acaba de presenciar a Dios en su majestad y su gloria de una manera poderosa. Y lo primero que dice es: ay de mí, porque estoy perdido, estoy en ruina, es la palabra, estoy muerto. Hoy muero, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. En otras palabras, Isaías experimentó la presencia de Dios y cuando lo vio dijo: ay de mí, porque me doy cuenta de quién soy yo. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Wow. Ahora más adelante, y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí que: heme aquí, envíame a mí. Veamos el proceso por un momentito rápido. Lo primero que sucedió allí, Isaías estuvo ¿qué? Apartado en oración en el templo. Se apartó para pasar tiempo con Dios. Se manifiesta la presencia de Dios y se le revela y él lo reconoce. Reconoce la presencia de Dios porque lo ve sentado en su trono. Ahora, al ver la grandeza y la majestad de su Dios revelada, se da cuenta de que soy pecador. ¿Vieron eso? Cada vez que tú te presentas ante Dios, si lo haces con corazón sincero, contrito y humillado, te vas a dar cuenta de algo en tu vida. Te vas a dar cuenta de tu pecado. Te vas a dar cuenta de tu condición. Te vas a dar cuenta de tu necesidad. Te vas a dar cuenta de tu quebrantamiento. Y Él se da cuenta. Ahora, Dios extiende su misericordia, Dios extiende su gracia. Recuerda que dice que nos acerquemos al trono confiadamente para que hallemos la ayuda oportuna, gracia y misericordia. Dios extiende esa gracia y misericordia sobre él cuando viene y le limpia con aquel carbón encendido sus labios, como símbolo de lo que estaba haciendo en él, transformándolo, perdonándolo y preparándolo para él. Wow. Entonces, luego Dios le declara su voluntad. Necesito a alguien que vaya y lleve mi palabra. Isaías entonces responde: heme aquí, envíame a mí. El que primero dijo: estoy muerto, Ahora dice, te doy mi vida, te doy mi voluntad y voy a hacer lo que tú quieras. ¿Vieron la progresión de Isaías? ¿Vieron? Eso es lo que pasa cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Nos vamos a dar cuenta, lo vamos a reconocer a Él, pero nos vamos a reconocer hasta nosotros mismos. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos. Dios quiere cambiar tu esencia. Por eso debemos practicar su presencia. Ahora, sí, hay mucho que queremos conocer, pero lo importante de practicar la presencia de Dios es, y pasar tiempo con Él, es conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Y quiero ser bien específico con esto. Si tu meta es conocer más de Dios, tienes que pasar más tiempo con Dios. Entonces significa que tengo que tomar tiempo para conocer a Dios. Toma tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. Mire, leer todo este libro y leerlo múltiples veces toma mucho tiempo. Y esa es una de las maneras de conocer más a Dios. Conocer a Dios toma mucho tiempo de oración, por eso hay que doblar rodillas y orar más. Toma tiempo, mientras más tiempo usted pasa con alguien, más le puede conocer, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted ve, bueno, joven, la muchacha que le gusta? Enseguida usted dice, preséntamela. Porque, ¿cómo se llama? Josefina. Ok, pues háblale a Josefina, que quiero conocerla. Ah, acércate. No, preséntamela, brother. ¿De qué me vale conocer el nombre si no me puedo acercar y hablarle, verdad? Entonces, muchos de nosotros conocemos cosas de Dios. Dime, háblame de Josefina. Mira, ella es de tal colonia. Ella es de tal familia. Y le dicen un montón de cosas y el muchacho está lleno de ilusiones. Pero de ahí no pasa. Así hay muchos cristianos. Conocen de Dios y han oído de Dios y oyen de Dios y oyen de Dios, pero no se acercan a Dios, a conocerle personalmente, íntimamente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno quiere conocer a alguien, entonces ya va, hola, ¿cómo está? Uy, ya le empieza a temblar todo, hasta el apellido. Y se pone todo nervioso, pero usted quiere conocer y quiere conocer, ¿y qué va a hacer? Bueno, mucho gusto. ¿Y se va a ir? No, mamita, deme un número de teléfono. ¿Qué le pasa que la voy a llamar? No, ¿cuál es? ¿Cómo es que se llama? Facebook. La voy a buscar seguida. Y mire, muchachos, yo sé que yo, como ustedes saben, yo no soy promotor necesariamente de los medios sociales, pero una cosa sí le digo: ¿usted quiere conocer a alguien? Vaya a su página de Facebook. Y búsquele y rebúsquele bien, porque en algún lado está la verdad. ¿Sabe por qué le digo? Porque en el Facebook hay mucha mentira también. Pero el problema es que hay muchos que ponen toda la verdad y se creen que nadie se da cuenta. Increíble. A la iglesia llegan bien puestecitos, pero en el Facebook es... Da miedo. Rebúsquele, que algo va a encontrar allí. Ven, si usted quiere conocerlo, ¿verdad? Usted va al Facebook. Si usted quiere conocer a Dios, ponga su face en el book, ¿verdad? En este libro. Métala bien metida allí. Le va a ir bien, ¿verdad? Pero mire, lo que quiero decir, quiero seguir porque si no me estanco yo aquí también. A veces nosotros queremos tomar tiempo con Dios. Decimos, yo este año voy a estar una hora con Dios. Nadie me va a quitar eso. O media hora. Y empieza con una hora. A las 2 semanas son 45 minutos. Al próximo mes media hora. Y antes de que llegue marzo ya lo que está es 3 minutos. Y los 3 minutos los pasa pidiéndole perdón a Dios por no pasar una hora con Él. Se le daña, se le arruina su tiempo con Dios. Prefiero que usted empiece por 3 minutos. Y que de aquí a marzo pueda llegar a 4 minutos. Que a lo mejor de aquí al verano esté 5 minutos con Él. ¿Quién sabe si cuando termine el año pasa 10 minutos con Dios? Para más decirle, es un reto. Esta campaña que vamos a empezar ahora en febrero 5, le va a requerir a usted pasar 8 minutos al día en silencio. No es leyendo la Biblia, no es leyendo un devocional, No es orando, no es meditando, no, es quieto, a ver si Dios le habla. Quieto. Usted sabe que es una de las cosas más difíciles. La Biblia dice, estar quietos y saber que yo soy Dios, ¿verdad? Yo creo que lo más difícil para el cristiano es estarse quieto. Mire, yo lo noto porque aquí, cuando a veces terminamos una canción, todo queda el silencio y yo puedo notar a algunos que están como... ¿Qué pasó? Y yo cierro los ojos a propósito, porque no los quiero mirar a ustedes, porque a mí me pasa lo mismo. Cuando hay un silencio, me pongo nervioso. Y lo primero que me viene a la mente, allá está Luisito cambiando los settings del piano. Allá está Omar chequeando los pedales. Y yo estoy aquí esperando. Vamos, Walter, Walter, empieza para yo seguirte. El silencio nos incomoda, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va en esta campaña, practicando un tiempo de silencio. De la manera que va a trabajar es la siguiente, para darle una pista. El libro de devocional que usted va a recibir cuando usted compre el material, ¡cómprelo ya! ¿Verdad? Cuando usted compre el material, en el libro de devocional usted va a tomar un tiempo, en la mañana preferiblemente, y va a pasar, para empezar, 2 minutos en silencio. A algunos le pasa eso. Y va a quedar 2 minutos. Luego usted va a leer la porción bíblica y la porción devocional. Reflexiona en eso y después, antes de terminar, 2 minutos otra vez. Estoy seguro que si practicáramos ahora 2 minutos, algunos de ustedes se desesperan. Porque a mí me pasa lo mismo. Y eso lo va a hacer en la mañana y luego lo puede hacer otra vez en la noche o en la tarde o a la hora que sea, pero 2 veces al día. Usted va a ver qué difícil es. Pero yo estoy seguro que le va a bendecir. Mire, se trata de... Es que estamos muy ocupados en nosotros mismos y ocuparnos más de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él aumente y que yo mengüe. Es necesario que Él aumente y que yo mengüe. En mi vida, Juan 3:30. Ahora, eso significa que yo tengo que tomar tiempo para escuchar, para conocer a Dios. Yo toma escuchar para conocer a Dios. No puedo solo siempre hablar. Algunos de nosotros empezamos a orar y 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 a orar. Y usted ora y ora y da rodilla y dele oración y dele oración y dele oración. Algunos de ustedes son tremendos y yo los felicito para orar. Pero en cuanto terminan, aleluya, amén, en el nombre de Jesús. Se paran y salen corriendo y Dios quedó... Te iba a decir algo. Por eso queremos practicar el tiempo también para escuchar. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguien que no habla mucho? ¿Qué le sucede a usted cuando conoce a una persona en la iglesia o en la célula o allá o alguien y como que usted le habla pero como que no dicen mucho? Como que siempre están calladitos. Como que siempre están así. Usted le pasa por el lado y hace, por si acaso. Porque yo no sé lo que está pensando. Porque nunca habla, no dice nada. Me asusta. Es como los gatos. Uno no sabe, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted alrededor de una persona así? Es un poquito difícil, incómodo, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que esa persona sea mala. Simplemente puede ser tímido. Eso es todo. Pero nosotros a veces pensamos que Dios es tímido. Que Él no habla. Y no le dedicamos tiempo para escucharlo. ¿Y qué pasa con esa persona que casi no habla? Que le preguntan a usted, hey, ¿conoces a tal persona? Yo ni lo conozco, ni habla, ¿verdad? Es difícil conocer a alguien que no habla, pero Dios habla. Dígale al que está a su lado, Dios habla. ¿Somos capaces de conocerlo? Claro que sí. Tenemos que escuchar. ¿Recuerdan a Marta y María la pelea? Las hermanas peleando. En Lucas capítulo 10, en el verso 37 o 39, creo que es, que le dice, en el 10:39 de Lucas, Marta dice esto, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, ¿qué hacía? Escuchaba su palabra, sentada escuchando. A veces no nos gusta sentarnos a escuchar, y es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que darle oportunidad para que Dios se revele en nuestra vida escuchándole. Y Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere que le conozcas a Él y quiere darte tiempo para que tú también te conozcas a ti mismo. Es importante. Así podemos contemplarle en nuestro lugar secreto, ¿verdad? Ahora, Dios quiere revelarte varias cosas. Y hay tres cosas que yo te quiero decir que Dios quiere que tú sepas de Él. Número uno, quiere revelarte su carácter. Él quiere revelarte su carácter. Él quiere que tú lo conozcas a Él, la manera en que Él es, los atributos de Él. Él quiere que tú lo conozcas a Él personalmente, que tú puedas decir, Dios es así, es así, es así, es así, ¿verdad? Podemos decir que Él es bueno, fiel, verdadero, confiable, santo, justo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, perfecto, generoso, compasivo, amoroso, paciente, misericordioso, bondadoso y nunca cambia. Ahora, yo puedo decir todo eso y usted lo puede decir porque lo leí de un papel. Pero conocer a Dios en cada una de esas, conocer que Dios es fiel cuando yo sé que si le oro, Él me contesta. Conocer que Dios es confiable porque cuando Él promete, Él cumple. Conocer que Dios es santo porque en Él no hay malicia, para mí ni para nadie. Conocer que Él es omnipotente porque Él tiene todo el poder. O sea, y experimentarlo. Para eso se necesita escucharle y dedicarle tiempo. Pero también Él quiere que conozcamos sus deseos. Sus deseos. Él quiere que usted conozca lo que Él quiere. Yo quiero, ¿alguna vez le ha preguntado usted a alguien, qué es lo que tú quieres? Los maridos le preguntan eso a las mujeres porque nunca entienden. ¿Qué es lo que quiere mujer? Y la mujer siempre dice lo mismo. Hasta este tiempo y todavía no me entiendes. Mujer de Dios, si me explicara, yo te entendería. ¿Qué tanto misterio? Dígame lo que quiere. Usted debería saber. ¡Ah! ¡Qué problema! No, no, no. Pero Dios quiere que usted conozca su deseo. Ahora, lo lindo de todo es, ¿qué es lo que desea Dios? Juan capítulo 10, en el verso 10, dice que el diablo viene que a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Dios quiere que tú vivas abundantemente. Es el deseo de Dios que tu vida sea abundante. Eso es lo que Él quiere para ti. Quiere darte una vida abundante. Ahora, no solamente conocer el carácter y sus deseos, sino también conocer la voluntad de Dios, su voluntad para tu vida. Dios quiere que tú conozcas su voluntad. Una cosa es lo que Dios desea para ti. Él tiene para ti y quiere para ti una vida abundante. Pero también Él tiene una voluntad. Él tiene un propósito, un significado, algo para darle significado a tu vida. Y en Efesios capítulo 2, en el verso 10, dice que nosotros somos hechos por Él, que somos su máxima creación. Somos lo mejor que Él ha hecho. ¿Para qué? Para andar en las buenas obras que Él ya tiene preparadas para nosotros. Tiene un propósito. Dios ya ha preparado obras. Dios ya ha preparado cosas. Dios ya ha preparado de todo de antemano para que tú andes en esas cosas, para que tú hagas esas cosas, para que cumplas la voluntad de Él y tu vida sea abundante, que es el deseo de Él, y le conozcas a Él. Y mire, no les miento, otra vez en el calendario, culto de celebración. Yo no sé qué pasa. O el de Shalmet también me sale, por si quiero ir allá. Los recordatorios. ¿A usted también le salió? Más le vale, porque usted fue el que me lo puso en el teléfono mío. Muy bien. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué tipo de obras son las que Dios espera de nosotros? Primordialmente que amemos al prójimo, que hagamos el bien, que seamos bendición. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Te voy a bendecir. Y Abraham, pero vas a ser bendición. Ah. No. Y le dijo, voy a bendecir a toda la tierra. Toda tu descendencia, a todo el mundo. Dios quiere bendecir a otros a través de ti. Esa es su voluntad, ¿verdad? Y queremos conocer eso, qué es lo que Dios quiere hacer. Debemos estar nosotros preocupados y ocupados en pasar tiempo con Él para conocer su voluntad para nuestra vida, lo que Él quiere que hagamos. Y eso nos va a llevar a nosotros a la obediencia. ¿Cuántos de ustedes quieren ser obedientes? Sí, yo sé, yo también. Y de hecho Jesús dijo en Juan capítulo 14, en el verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Y no estoy hablando de que cumpla los 10 mandamientos, si los cumples todos, anyway, se cumple toda la ley. Pero lo que te quiero decir es, haz lo que yo te digo, en palabras simples. Si me amas, haz lo que yo te digo. ¿Cuánto ustedes le dicen eso a sus hijos? Si tanto me quiere, haz lo que te estoy diciendo, muchacho de Dios. No venga yo de... Ay, Dios mío. ¿Verdad? nos lleva, mire, la obediencia es la máxima expresión del amor a Dios, ¿verdad? Como hijos de Él, como hijos, si queremos expresarle amor, debemos ser obedientes. Pero eso, de eso se trata conocerle a Él, conocer su carácter, conocer su voluntad y conocer sus deseos. Ahora, también Dios quiere otra cosa, y esto no puedo pasarlo por desapercibido, y es que Dios quiere que usted pase tiempo con Él, ¿para qué? Para disfrutarlo a Él íntimamente. Dios quiere que usted lo disfrute a Él. Dios no quiere que tú veas y cada vez que pienses en Dios, pienses en el policía cósmico que viene a macanearte. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú pienses que Él solo está allí para castigarte, que Él solo te está velando a ver cuándo caes. No, es para que lo disfrutes a Él íntimamente. Pero para eso necesitamos ir más despacio para encariñarnos. ¿Verdad? Cuando uno está en conquista, uno quisiera que el reloj se parara. Reloj, tú que marcas las horas. ¿Verdad? Ah, algunos de ustedes, ¡wow! Se fueron para allá atrás bien lejos. ¿Verdad? Reloj, detén tu camino. ¿Verdad? Porque uno quisiera que todo se volviera para encariñarse, ¿verdad? ¿Será que somos así con Dios también? Estamos orando y más bien estamos mirando el reloj a ver, no, ya terminé, 10 minutos, ok, amén. Me tengo que ir. ¿Usted no le hace eso a un novio, una novia? Me voy, me tengo que ir, ya me quiero ir. Más bien, no cuelga el teléfono, no me quiero ir, no quiero parar. Cuelga usted. ¿Será que hacemos lo mismo con Dios? No, pare usted primero, Dios. No, yo no. Los dos a la vez, 1, 2 y 3. ¡Ah, te agarré! Tenemos que ir más despacio. El problema es que estamos muy acelerados porque nos hemos comprometido con demasiadas cosas en la vida. ¿A cuánto de ustedes le pasa que se siente que está muy comprometido con muchas cosas? ¿Ah? Ojalá que no esté pensando en la iglesia cuando piensa así. Porque hay gente que venir el domingo es demasiado compromiso. No puede ser. Mire, si a usted le cuesta comprometerse con Dios, es porque está demasiado comprometido con el mundo. La agarró bien. Si a usted le cuesta comprometerse con Dios, es porque su mente y su corazón están demasiado comprometidos con el mundo. Ahora, andamos en un acelero, andamos corriendo todo el día. ¿Cuánto a ustedes les pasa? Andamos en un apuro que se nos olvida las cosas, todo va mal. La señora que llegó a su casa y sí, tengo que entrar, tengo que buscar algo y seguir corriendo. Y cuando llegó, la llave. Y busca en su cartera, buscó en el carro y buscó. Y la llave de la casa no aparecía por ninguna parte. No encuentra la llave, no puede ser. El vecino la ve, le dice, ¿qué le pasa? No encuentro la llave, tengo que entrar, necesito correr, estoy apurada. Présteme su llave a ver si funciona en esta dichosa puerta. Y le dijo, no creo que va a funcionar. Deme esa llave. Y agarró la llave y agarró la del otro vecino y trató por todos lados. Y dijo, esto no abre. Hasta que uno de los vecinos le dijo, hey, Josefina, trata la perilla de la puerta, a ver. Y cuando le dio vuelta, ¡ah, carajo! La había dejado abierta. No solo se le olvidó la llave, se le había olvidado cerrar la puerta. Y sabe que hay muchos de nosotros que buscamos a Dios y cuando llegamos ante su presencia, pensamos que está cerrado porque tenemos pecado, sentidos de culpa, resentimientos, heridas, dudas. Y no nos damos cuenta que estamos tan ofuscados con tanta cosa que no nos damos cuenta que la puerta siempre está abierta. Que usted no necesita su propia llave. Porque Dios ha abierto la puerta voluntariamente para que usted llegue a Él y lo disfrute. No pases tiempo en la palabra sin pasar tiempo con Él. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero terminar. Es que muchas veces nosotros leemos la Biblia porque nos toca.
Leemos la Biblia porque tengo que completarla. Yo nunca me he leído la Biblia completa, la tengo que leer completa. Yo voy a leer un capítulo así como dijo el pastor, o tres me voy a leer. Porque más rápido lo voy a terminar. Y el compromiso. Si esa es su motivación, ahora está bueno, porque a lo mejor durante la lectura Dios le va a cambiar ese pensamiento. Porque no se trata de que lo terminé. Que algunos hacen eso también. Qué pena. Se trata de vivir en ella. Vivir en ella. Vivir en la palabra, ¿verdad? Pero no solo eso, sino pasar tiempo con Dios. Yo quiero enseñarte algo que le sucedió a algunos que se encontraron con Jesús. Porque a veces nosotros pasamos tiempo en la palabra, pero no pasamos tiempo en la palabra, pero no disfrutamos a Dios. La presencia de Él. Mire, los fariseos, en Juan capítulo 5. En el verso 37 al 40. Mire qué cosa lo que le está diciendo Jesús a ellos. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Mire lo que le dijo. Ustedes nunca lo han visto. Y nunca han escuchado su voz. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Porque no creéis en aquel que Él envió. O sea, no creen en mí. Entonces no tiene la palabra en ustedes. Examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes están leyendo la palabra. Ustedes están metidos en las escrituras. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Usted sabe cuánta gente se sabe tanto, versículos, se sabe tanto la Biblia, pero no tiene a Cristo en su corazón? Le está diciendo a los fariseos, no se trata de conocer todo esto, se trata de conocerme a mí, el dueño de todo esto, el autor de todo esto. Conocerme a mí personalmente. Ellos se pensaban que el tiempo que pasaban escudriñando las escrituras, eso le traía satisfacción porque era su propia habilidad. Y mire, a veces nos puede pasar que no conocemos las personas porque no pasamos tiempo con ellas. Pasamos tiempo trabajando con ellas. Pasamos tiempo a veces hasta comiendo con ellos. Pasamos tiempo compartiendo con ellos, pero no conociéndolos a ellos. Mire, usted se quiere dar cuenta cómo... Mira, comiendo, ¿verdad? Porque comiendo es lo mejor que hay para conocer a alguien. Sí, ¿verdad? Uno, ¿a cuánto le gusta comer con amigos y eso y con la familia? ¿Verdad? Eso es, uno se conoce y todo. Ah, no, a usted no le gusta, pobrecito. Y mire... Pónganse a pensar, usted se da cuenta cuando usted está compartiendo de veras con la persona que está comiendo, usted se da cuenta cuando verdaderamente usted está entregado a la persona y conociéndola, cuando uno le tiene que decir al otro, pero come, come, tranquilo, come, que no has comido nada, hemos estado hablando y ni comes, ¿verdad? Porque la conversación está tan buena, la relación está tan buena, todo se está llevando tan bien que hasta ni comemos. Y el plato allí se te está enfriando. No, come tranquilo. Deja de hablar que voy a hablar yo ahora. ¿Verdad? Uno se da cuenta de eso. Y qué lindo es poder compartir así. Pero qué pena que usted se siente a comer con alguien y esa persona esté así. Y no comparte, ¿verdad? Mire, Jesús utilizó la comida para ilustrar cosas tan importantes. Jesús se iba y se metía en las fiestas, en la casa de las personas que no eran apropiados, según, en casa de pecadores. Jesús iba a las fiestas a la casa de los pecadores. Hijos, no agarren esto para ir donde su papá y su mamá. Vio lo que dijo el pastor. Jesús iba a la fiesta de pecadores. Jesús andaba con pecadores. ¿Por qué yo no, verdad? Por favor, no lo tome fuera de contexto. Pero sí, Jesús compartía y comía con ellos y todo. Por eso le decían que era un comilón y un bebelón. Imagínese. Ahora Jesús utilizó una cena donde conmemoraban la libertad de la esclavitud de Egipto. Y allí con un pan y el vino, o el fruto de la vid, como usted le quiere decir, el jugo. Jesús le ilustró y le dijo, si comen de este pan tendrán vida. Este pan es mi cuerpo. Este vino es mi sangre. Desafortunadamente,
Muchas iglesias lo han tomado y conservan el pan y lo ponen en una urna y ese pan es sagrado y santo. Y el jugo, el vino, lo que sea, y se han concentrado en eso. Pero Jesús no se estaba concentrando en el pedazo de pan y el vino. Se estaba concentrando en Él. No se trata del pan, no se trata del vino, se trata de mí, muchachos. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, nos damos cuenta que nosotros podemos conocer muchas cosas, podemos conocer todo esto y no conocer a Dios íntimamente y conocerlo a Él personalmente. Es tiempo de que pasemos más tiempo con Él y enfocarnos en Él. No seamos como los fariseos. Te debes preguntar esto al final de todo. Primero, ¿qué es lo más importante en tu vida? Si alguien te pregunta eso, después de este sermón probablemente tú digas, mi relación con Dios, aleluya. Pero si te hubiese preguntado antes, ¿qué hubieses dicho? Bueno, mi Cristo, también, te felicito. Entonces te digo, si tu relación con Dios es tan importante, ¿por qué no darle lo más importante de ti a esa relación? ¿Verdad? Número dos, ¿puedes amar a Dios sin conocer a Dios? No. Usted no puede decir, yo amo a una persona si no lo conoce, ¿verdad? No lo puede hacer. Entonces, busque cómo conocerle para amarle. Número tres, ¿puedes conocer a Dios sin pasar tiempo con Él? No. Tienes que pasar tiempo con Él para poderle conocer. Tienes que buscarle para conocerle. Y por último, ¿sabías que Dios desea pasar su tiempo contigo? Dios quiere pasar su tiempo contigo. Dios quiere pasar. ¿Usted sabe cuánto tiempo Dios quiere pasar con usted? 8 minutos al día. No. Dios quiere pasar toda la eternidad contigo. Todos los días. ¡Qué lindo! ¿Sabe que en el cielo vamos a estar ante su presencia? En Apocalipsis capítulo 21, en el verso 3, nos dice a nosotros que vamos a estar con Él, eternamente con Él. Mire, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? La habitación de Dios, la habitación de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. La habitación de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Y Apocalipsis nos deja saber al final que es por la eternidad. Dios quiere pasar contigo todos los días, todo el tiempo. Amén. Así te desea Él. Y por eso fue que Él envió a su Hijo a pagar el precio. Lo entregó para que sus puertas fueran abiertas y usted pudiera libremente, por su gracia y misericordia, tener su presencia todos los días. Ahora, la pregunta que te quiero hacer aparte de esa, ¿cuántos de ustedes quieren pasar la eternidad con Dios? ¿Quieres pasar la eternidad con Dios? ¿Por qué no comienzas por pasar hoy con Él?
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.